aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios para hoy. Así nos dice este versículo 12 de Proverbios y el versículo 13. También está unido con esto el versículo 14, que lo que tiene de importante es de qué lugar de prisión usted librará por cumplir con la voluntad de Dios a su hijo. Dice el verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En el texto hebreo, literalmente, esto significa educa a un niño de acuerdo a su camino. Es decir, reconozca que hay una vasta diferencia en el carácter, en las personalidades de los niños. Hay algunos niños a los que una tunda, una disciplina como esa es excelente. Hay otros niños a los que usted les puede gritar todo el día y no sacará nada de provecho de eso. Así que hay que aprender que los niños tienen diferentes temperamentos. Su educación entonces es de acuerdo a su temperamento. Educa a un niño de acuerdo a su camino, dice el texto hebreo. No tiene sentido gritarle a un niño que no hará nada con eso. Hay que buscar la forma de disciplinarlo. Y usted puede encontrar una forma efectiva para disciplinar a su hijo. Tal vez privándolo de ciertos privilegios, privándolo de ciertos deseos que tiene el niño. Quizá esa es una excelente forma de disciplinar a un niño en particular. Pero particularmente yo no apoyo que se le dé alguna paliza a un niño de ninguna manera. No creo que las Escrituras apoyen eso. Pero para algunos niños, un buen rezongo, un rezongo fuerte, de vez en cuando, no es una mala idea, que no tiene nada que ver con pegarle al niño. Un hijo dejado por sí mismo o dejado a su voluntad será una deshonra para sus padres, y debido a que ese pequeño niño nunca fue disciplinado, entonces él comienza a gritar, como todos estamos en la misma habitación, quizá dividido solo por cortinas. Entonces, allí en la escuela dominical, ese niño empezaba a gritar y descompaginaba todo, alborotaba toda la clase. Por supuesto, yo era muy joven, muy nuevo para pastorear, no tenía hijos, así que yo tenía todas las respuestas necesarias para criar niños y demás y aconsejar qué debía hacerse con cada niño. Así que el segundo domingo que estuvimos en la iglesia y comenzó todo ese mismo proceso, cuando esa madre comenzaba a dar la clase, su pequeña niña comenzaba a gritar y a llorar. Yo fui a hablar con ella. Gentilmente me ofrecí para llevar a su pequeña niña a caminar. Yo no lo haría ahora. Pero la llevé una cuadra y luego utilicé algo de psicología que yo pensaba sería lo mejor. Y no quiero recomendárselo, pero funcionó. Le diré, desde ese momento en adelante, cuando la pequeña comenzaba a gritar, yo la miraba y ella se quedaba quieta. Bien, los dos siguientes proverbios ahora van juntos. Dicen los versículos 15 y 16, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Bueno, las entrañas físicamente son los riñones. Ellos pensaban que las emociones más profundas de una persona no estaban realmente en el corazón, a pesar del día de San Valentín, pensaban eso, sino que las emociones más profundas de una persona se sentían en la región estomacal. Y nosotros decimos, tengo cosquillas en el estómago, ¿sabes? ¿Qué es lo que hacemos? Estamos intentando describir un sentimiento que es más que un momento emocional, sino que siento algo más profundo. Así que aquí está el padre hablándole al hijo, mi corazón se alegrará. Sí, más profundo que eso. Si tú eres un hijo sabio y hablas sabiamente cosas rectas, me regocijaré en lo más profundo. Eso es lo que le quiere decir. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, ante persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Se da cuenta nuevamente, hay un final. Mira el camino. Considera, en otras palabras, los resultados finales. Hay un fin para todas las cosas. Y esto ocurre en esta vida. Luego iremos a estar delante de Dios, así que considera eso. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. La siguiente porción va hasta el final del capítulo y es extremadamente interesante. Yo le pido que usted le preste especial atención. Dice así: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. O podríamos decir, cuando empieza a moverse por sí mismo. Algunos creen que esto está hablando acerca del proceso de fermentación. Luego que la fermentación tomó lugar, entonces usted debe evitarlo. En otras palabras, ellos no tenían tipos de vino fermentado, pero en realidad no tenían vino no fermentado. Una vez que el vino se mueve por sí mismo en la copa, el proceso de fermentación comenzó. Y entonces algunos dicen que allí había que dejar el vino. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Es decir, usted ya estará desinhibido. Y tu corazón hablará perversidades. Es decir, cosas que usted normalmente no dice, cosas que normalmente no hace, pero que bajo esta influencia usted está totalmente desinhibido y hace toda clase de cosas raras y tontas. Serás como el que yace en el medio del mar, agrega, es decir, haciendo cosas realmente torpes. O como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Usted despertará con todos los golpes y cortes que se ha producido y usted no se dará cuenta cómo fue que se produjeron. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Sí, los trágicos efectos del alcoholismo están descritos aquí casi gráficamente, aquí en el libro de Proverbios. Continúa el verso 24 poniendo estos versículos en pares o en frases más amplias. No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. El siguiente dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y ahora habla de sabiduría y prudencia y el valor que tienen ellas, ¿no? El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. La puerta siempre tiene que ver con el lugar de juicio, el lugar donde se juzgaba. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. En otras palabras, si fallas en ayudar a alguien cuando tienes la posibilidad de hacerlo, si no lo haces y tú dices, yo no lo sabía, usted no puede deshacerse de sus responsabilidades porque Dios conoce su corazón. Dios sabe muy bien lo que hay en su mente y usted tal vez intente excusar sus acciones, pero por más que diga, oh, yo no lo sabía, aún así Dios ha de pesar su corazón, porque Dios sabe lo que hay en su mente, y Dios dará a cada hombre, le dará el pago de acuerdo a sus obras. A partir del versículo 13 leemos, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría, si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Qué dulce resulta, esto es un poco de verdad, ¿no? Qué dulce es obtener conocimiento del Señor en alguna cosa en particular. Es tan dulce como la miel en la boca. Hay una dulzura para el alma cuando uno obtiene ese conocimiento de Dios, esa sabiduría. El verso 15 expresa, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Nosotros tal vez tengamos que caer, pero gracias a Dios, aunque tengamos que caer, nos volveremos a levantar. Yo siempre digo que no hay ningún mal en caerse a menos que usted se quede allí. Todos tropezamos, todos caemos. Ninguno de nosotros es perfecto. Dios lo sabe, sabe que nosotros no somos perfectos. Él conoce nuestra formación, sabe que no somos más que polvo. Nosotros generalmente pretendemos más de nosotros mismos que lo que pretende Dios. Por regla general somos nosotros más duros con nosotros mismos de lo que es Dios. Y nos frustramos tanto cuando caemos, nos frustramos tanto cuando fallamos. Pero a Dios esto no lo frustra en absoluto. Él sabía todo el tiempo que nosotros habríamos de tropezar. Solo era que yo pretendía más de mí mismo de lo que pretendía Dios. Dios no juzga ni condena a alguien cuando tropieza. Es solamente cuando uno se queda allí. Dios comprende. Él tiene una gran paciencia con nosotros. Así como usted tiene tanta paciencia para enseñarle a caminar a su hijo. Usted espera que su hijo tropiece, sabe que lo hará. Sabe que ha de caerse, por supuesto. Usted hará su mejor esfuerzo para evitar que su hijo caiga. Pero llegan esos momentos cuando el niño que está aprendiendo a caminar se cae. Ahora, un padre sabio no se agitaría y gritaría y correría a decirle, oh, ¿estás bien? No, él solo diría, vamos arriba, vamos a intentarlo de nuevo. Si usted se muestra con su hijo miedoso o agitado, el niño también se agitará y comenzará a llorar y se desanimará. Pero si usted le dice, bueno, estuvo bueno esto, lo hiciste muy bien, diste 5 pasos antes de caerte, ¡qué lindo! Y entonces usted lo anima y el niño intenta nuevamente. Estimado oyente, Dios nos está enseñando a caminar. Nosotros tropezamos muchas veces. En esas situaciones también muchas veces nos desanimamos. Y decimos, lo intenté tantas veces y fallé de nuevo. Pero Dios está diciendo, hey, eso fue un buen intento, vamos a intentarlo de nuevo. Aquí fue donde cometiste tu error. Ahora mantén tus ojos puestos en mí. Y así el Señor nos levanta, nos sacude el polvo, nos pone de pie nuevamente para que caminemos otra vez. Porque Dios es tan paciente con nosotros, es tan comprensivo. Dice que si el justo cae 7 veces, volverá a levantarse. Y evidentemente está hablando no del número, sino de toda la experiencia que abarca la experiencia de los hijos de Dios. ¿Cuántas veces se caiga? ¿Cuántas veces Dios lo ayudará a levantarse? Ahora, aquí viene un proverbio difícil. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Así que, mi amigo, no se regocije y deje que Dios se encargue de él. No te entremetas con los malignos. Recuerda el Salmo 37. Esto parece que es algo que probablemente Salomón aprendió de su padre David. No te impacientes. David decía eso en el Salmo 37. A causa de los malignos, porque como hierba serán pronto cortados. Ahora, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Vale decir, no tengas envidia de ellos. Ellos serán definitivamente eliminados. Continúa diciendo, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores afuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Esto nos dice desde el versículo 21 al 29. Y es recomendable recordarlo. No diga eso, estimado oyente. Eso se da a menudo. Pensamos, yo le voy a hacer a este lo que él me hizo a mí. Dios le dice que no haga eso, que no diga eso. Porque en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 12, versículo 19, Dios dice algo. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor.